Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Guadalajara.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Recuerdas este sonido?
¿Qué ha visto?
Pues me he despertado. Me he despertado. Me he despertado y yo he visto a mi hermana tirar las escaleras.
¿Qué ha visto a su hermana?
Tirar las escaleras.
Sobrecogedor, ¿verdad? Fue la llamada al 112 de Castilla-La Mancha por parte de Yeray, el único superviviente del triple crimen de Chiloeches. Yeray es el otro hijo del matrimonio masacrado. Ángel Eugenio, de 52 años, y Elvira, de 53, y hermano, por tanto, de la también asesinada Laura, de 22 años. Si recuerdas, el caso conmocionó a todo el país. A la 1:30 de la madrugada de aquel 12 de abril, Fernando, el presunto autor del triple asesinato, acompañado de un cómplice, David, que lo llevó en coche, entró en la casa por la terraza de la cocina armado con una bayoneta de casi 40 centímetros y una navaja, sorprendió al matrimonio, que estaba durmiendo en el dormitorio, y al despertarse ambos, asestó al padre 29 puñaladas que le destruyeron órganos vitales y a la madre 14 cuchilladas que le perforaron ambos pulmones. Cuando la hija de la pareja intentaba huir por la escalera, le impidió el paso y le infligió 7 cuchilladas mortales. ¿Y cuál pudo ser el móvil de este brutal crimen? Pues el robo. El presunto asesino se llevó una caja de relojes de gama media, todo hay que decirlo, joyas y dinero en efectivo. Después, para borrar pruebas, prendió fuego a la vivienda y huyó. Fue detenido 2 días después. Aunque en un principio el juzgado de instrucción número 4 de Guadalajara acordó la medida cautelar de prisión provisional para los 3 encausados, actualmente solo el principal está en prisión. Hola, soy Mercedes Castellano y te voy a contar cómo ha arrancado este lunes el juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial por ese triple crimen de Chiloeches. Para empezar, esta ha sido la petición de la Fiscalía tras la modificación de la conclusión quinta a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo del 18 de septiembre de 2024.
Al acusado Fernando Peña, por el asesinato de Ángel Eugenio Villar, la pena de 20 años de prisión, así como inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, conforme al artículo 55 del Código Penal. Por el asesinato de Elvira Fernández, la pena de 20 años de prisión, así como inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, conforme al artículo 55 del Código Penal. Por el asesinato de Laura Villar, la pena de prisión permanente revisable, así como inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, conforme al artículo 55. Por el delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma, la pena de 5 años, con inhabilitación especial durante el tiempo de la condena. Por el delito de daños por incendio, la pena de 3 años de prisión e inhabilitación especial durante el tiempo de la condena, con abono del tiempo de la prisión preventiva conforme al artículo 58 del Código Penal.
¿Y en qué se basa la fiscal? Pues en su exposición pedagógica, dirigida a los integrantes del jurado popular, ha dejado claro que se trata de 3 asesinatos, no 3 homicidios, en los que concurren alevosía y sorpresa.
Las acusaciones mantenemos que se han producido 3 asesinatos. Es muy importante esta distinción, porque el asesinato, por el mayor fealdad, la mayor gravedad de la conducta, tiene más pena. Lo que considera el Ministerio Fiscal que concurre en cada una de las 3 muertes es la alevosía. Esa alevosía cuando se cometen los hechos de manera que se asegura la correcta ejecución aprovechando o utilizando de una situación de indefensión de la víctima. Lo que nosotros mantenemos es el carácter sorpresivo de la agresión, lo que ha suprimido esta posibilidad de la defensa.
Y mientras la defensa de ese principal acusado asegura que actuó de ese modo, por estar bajo los efectos de las drogas, la fiscal derriba el argumento porque dice se convertiría en un atenuante y por tanto equivaldría a premiar al presunto asesino.
¿Que Fernando consumía? Vale, es un hecho. Tenemos informes de consumo positivo, un consumo reciente, que tampoco es exacto. No nos van a poder decir que consumió el día de los hechos. Marihuana, cocaína, etcétera. ¿Que puede tener deudas y que le haga robar? Vale. Pero que tenía afectadas sus capacidades al tiempo de los hechos, que es cuando hay que tenerlo en cuenta, no. No hizo lo que hizo a causa de ese consumo. Sabía lo que hacía y quería lo que hacía. Aquí hay una planificación de meses. Aquí veremos unas conversaciones en las que ya desde febrero, abril, Fernando empieza a hablar con otras personas para cometer estos hechos.
Otro de los acusados es David, que acompañó a Fernando a la casa y debía esperar en el exterior para auxiliarle. Pues bien, la fiscal ha aclarado que sí, acudió a la policía, pero no voluntariamente, y ya ha iniciada la investigación.
Ya nos explicarán los agentes de policía que empiezan toda la investigación porque localizan un vehículo y en el vehículo aparecen los nombres de David, Fernando y Cristian y les empiezan a llamar y David es el primero que llaman y él va. Efectivamente, él va, pero ya una vez iniciada la investigación y cuando va, él no reconoce los hechos. Dice que sí, que iba con Fernando, pero que él no sabía nada. O sea, no consideramos que su actuación haya sido relevante para la marcha de la investigación.
En cuanto a Cristian, el que fuera novio de Laura, la hija, la fiscalía cree que fue autor intelectual del robo, quien informó del posible botín en la casa y de datos necesarios sobre cómo estaba distribuido el hogar de las víctimas.
Que su actuación además es necesaria, puesto que si contacta con Fernando, contacta con David, incluso con otras personas, necesita ayuda. Es él quien, como conoce la casa, le empieza a decir a Fernando por dónde tiene que ir, por dónde tiene que entrar. Fernando, cuando llega, sube directo y además le da una mayor facilidad para la comisión. Él sabe que va a una casa, en principio, segura. Él sabe que en esa casa no va a haber perros, que no va a haber alarma, que los moradores no van a ser violentos.
Por su parte, el abogado del principal acusado, de Fernando, ha adelantado que su cliente declarará el viernes su culpabilidad, pero niega que hubiera alevosía en una de las muertes.
Mi cliente fue el autor de estas tres muertes. No les voy a engañar. Es descubierto mientras está robado. Mi cliente entra con intención de robar. También vamos a reconocer el robo. Entra con intención de robar. Nosotros entendemos que, igual que el fiscal, estamos de acuerdo en que en la muerte de Laura y de Elvira hubo alevosía, no lo vamos a discutir. Pero hay una diferencia con la primera de las muertes, que es la de Ángel Eugenio, en la que nosotros pensamos que no hubo alevosía. Fue una persona valiente, Ángel Eugenio. Y lo que hizo fue atacar a la persona para defender su casa, atacar a la persona que estaba robando en su casa.
Será el jurado popular el que tenga que pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad de los tres acusados, después de escuchar declaraciones, informes periciales y todas las pruebas. Después, bajo la dirección técnica del magistrado presidente, se determinará el veredicto. Hace unos minutos ha dado por concluida la primera sesión de este juicio. Mañana se retomará a partir de las 9 de la mañana. Se prevé que se prolongue todo el proceso, en principio hasta el 19 de noviembre.
Guadalajara.
Estar informado.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Dentistas de Guadalajara.
La red de calor de Guadalajara duplica su potencia.
Más fuerza, más estabilidad, más calor seguro para tu comunidad.
Con Revi, tu hogar gana en confort, ahorro y confianza.
Revi, la energía de siempre. Ahora, más fuerte que nunca. Infórmate en revi.es.
Disfruta de la gastronomía tradicional en Casa Palomo. Rabo de toro, cochifrito, asado, mollejas de cordero, setas de temporada. Somos amantes del producto fresco y de primerísima calidad. Te esperamos en Cuesta de San Miguel 5, Guadalajara. O entra en casapalomo.es 949-230632. Casa Palomo, lo tradicional bien hecho.
¡Buah! Nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Ven a LKI Motor, concesionario oficial Kia en Guadalajara o visítanos en kia.com.
¿Qué te pasa, Caperucita?
Que es que quería comprar la casa de mi abuelita y dice el lobo, digo el banco, que no puedo.
Si no quieres que te pase como Caperucita, ven a Financia de Tú, expertos en hipotecas. Te acompañamos en todo el proceso para que no te coma y te conseguimos hasta el 100% de tu hipoteca.
Hazle caso, es verdad.
Estamos en la calle Mayor 26 de Guadalajara o en financiatetú.es. Y que no te engañe el lobo.
¡Feroz!
En Feni Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a las asociaciones de instaladores electricistas y telecomunicaciones de Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Albacete y Guadalajara, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones en electricidad y gas. Representación de productores, autoconsumo, movilidad eléctrica, infórmate en fenienergia.es.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.